Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jorge Herrero y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues ya lo siento yo, pero es que vuelve el calor. Hemos pasado una semana bastante agradable, con temperaturas rozando los 30 grados de máxima en gran parte del país, sobre todo en el interior y en el norte. De hecho, la noticia ha sido que por primera vez en el mes de agosto hemos podido dormir tranquilos y bien de un tirón, sin sudar, sin pasar calor, sin despertarnos. En algunos sitios me cuentan incluso que ha habido que echarse una sabanita. La cosa, como te digo, es que regresa el calor. Hay que prepararse para una semana de nuevo intensa, con los termómetros en las máximas de 36 y 38 grados en gran parte del país. Al parecer, va a ser la última ola de calor de este verano, tan cálido que no tiene precedentes en la historia. De hecho, a estas alturas de agosto, 2022 ya es el verano más cálido desde hace un siglo. Pero es que, por si faltaba algo, además es el más seco, por detrás del de 1999, el de 2005 y el de 2012. Así que lo dicho, hay que estar preparado para otra semanita de calor. Lo malo es que las altas temperaturas pueden complicar las labores de extinción de algunos incendios como el de Vejís, en Castellón. El fuego no da tregua, continúa muy activo, el viento está haciendo de las suyas. Recuerdo que esta semana, acuérdate lo que nos contaba uno de los bomberos que había participado en esas labores de extinción, que el viento es el peor enemigo para un bombero. Así que a esta hora el incendio de Vejís ya ha calcinado más de 19.000 hectáreas. Como te digo, el viento, la poca humedad del ambiente, las altas temperaturas, la difícil orografía y el calentamiento del mar han convertido este incendio en una auténtica pesadilla. Pequeño paréntesis, te preguntarás qué influencia tiene aquí el calentamiento del mar. Bueno, pues un mar cálido dificulta el mecanismo de formación de las brisas y cuando se generan, pues son muy débiles y no tienen fuerza para llegar al interior. Es decir, que no refrescan el ambiente y no ayudan a poder apagar esos incendios. La última hora es que se ha levantado parcialmente el confinamiento del pueblo de Alcublas, mientras que continúan desalojados los vecinos de Vejís, Torás, Teresa y Sacañet. Además, también están confinados los de Andilla. Los bomberos han evitado que las llamas, y esta es la buena noticia, lleguen a la Sierra Calderona, pero es que es alucinante, hay un perímetro quemado de 140 kilómetros. Existe un optimismo contenido, se ha frenado el avance de las llamas y se espera que la meteorología ayude y sea favorable. Vendría muy bien que los termómetros bajaran esta noche un poquito para que se pudiera trabajar en primera línea, acotando el fuego y evitando reproducciones. Este incendio de Vejís ha estado a punto de dejarnos la gran tragedia del verano. Me refiero a lo ocurrido el pasado martes, cuando el tren que realizaba el trayecto entre Valencia y Zaragoza se vio sorprendido por las llamas. Viajaban en él 49 pasajeros. En un momento determinado, te recuerdo la historia, el convoy se vio muy cerca de las llamas. Tan cerca que el tren se vio envuelto por una nube de ceniza, provocando el pánico en el pasaje. En ese momento, en ese instante, realmente no sabemos lo que ocurrió allí. Ya te contamos que algunos pasajeros intentaron bajarse, otros permanecieron en el interior de los vagones. La maquinista finalmente dio marcha atrás y en este caos se registraron 20 heridos. Una vez ha pasado el tiempo, y con los heridos, salvo dos de ellos que están en estado grave, más o menos a salvo, la pregunta que ahora todo el mundo se hace es si se podría haber evitado este incidente. De entrada tenemos muchas versiones de lo ocurrido, pero aún no hay un retrato fidedigno. Primera versión, la de la maquinista, que afirma que los pasajeros fueron los que decidieron abandonar el tren. Desde los sindicatos de maquinistas se insisten en que su compañera actuó perfectamente ante un peligro inminente del que no tenía ninguna comunicación. Dice que hizo lo que tenía que hacer. Frenó el tren y, tras un análisis relámpago, decidió retroceder en dirección contraria a la estación de donde venía. Segunda versión, la de Renfe. hizo público un comunicado 24 horas después asegurando que ninguna autoridad le había comunicado la existencia de un incendio próximo al trazado ferroviario. Adif, que es el gestor de infraestructuras, autorizó a las 16:22 la salida del tren de la estación de Valencia porque, y abrimos comillas, no tenía conocimiento de ningún incidente en la vía en la zona. Nadie avisó al gestor de infraestructuras de un posible incidente. Tercera versión, algunos de los pasajeros que denuncian que todos, incluido la maquinista, perdieron los nervios. Ángel Sanchiz viajaba en ese tren y se lo ha contado a nuestros compañeros de 13 Televisión.
Cuando se puso a intentar mover el tren, no pudo. Entonces salió de ahí y se fue hacia la parte de delante. De la parte de delante iba diciendo, por favor, no pisar el freno de emergencias. En ese momento, la histeria era descomunal. Los gritos, los lloros, era una barbaridad.
Fíjate cómo sería la situación, que este hombre tampoco tiene muy claro algunos detalles.
Yo no sé quién, no sé cómo. Yo lo único que sé es que la puerta que tiene acceso a la cabina del maquinista se abrió. ¿Quién lo abrió? No lo sé. Lo que sí que sé es que por esa puerta salimos todos los que estábamos en el vagón de detrás.
Cuarta versión, la del gobierno valenciano, que ya reconoce que pudo haber algún error de comunicación. Dicen que la tensión del momento, trabajando a esas temperaturas, intentando que el fuego se excediera, y el viento tan cambiante, obligaron a modificar constantemente la lucha contra el fuego, y en ese proceso se rompió la cadena de comunicación. Alguien no comunicó algo. Y quinta versión, la del gobierno central, que ha llegado a través de la ministra de Ciencia e Innovación, que ha dicho que van a aportar toda la información para aclarar el suceso. Punto. Como te digo, hay muchas preguntas en el aire. Muchas. En estos casos hay un protocolo de actuación. ¿Qué es lo que dice ese protocolo de actuación? Pues mira, lo que dice es que quien detecte un incidente en la vía, ya sean los bomberos, la policía, Renfe o Adif, debe comunicarlo al resto. Y con esa información se decide qué hacer. Este es el protocolo. Aquí parece que no se hizo esto. Así que estaría bien que ahora, con tranquilidad, se analizara la situación para evitar que se repita, porque en este caso, debido a las circunstancias, no ha habido una tragedia mayor. Podría haber pasado algo mucho más grave. Lo último que sabemos de este suceso es que hoy mismo han sido dados de alta dos mujeres que estaban ingresadas en el Hospital La Fe de Valencia y aún quedan otros cuatro hospitalizados, dos de ellos en estado grave. Así que, lo dicho, vamos a analizar lo que ha ocurrido y una vez tengamos los datos, intentemos aplicar un protocolo de actuación que pueda funcionar.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este viernes 19 de agosto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Vladimir Putin acepta que una misión vinculada a la ONU entre en la central nuclear de Zaporilla en Ucrania.
El lugar está ocupado por las tropas rusas. El gobierno ucraniano había acusado al Kremlin de bombardear la zona y poner en riesgo la mayor central de Europa. El presidente ruso ha dado su consentimiento tras conversar con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Normalmente hablaban mucho, llevaban tiempo sin telefonearse.
El gasoducto Nord Stream 1 no suministrará gas a Alemania durante 3 días por motivos técnicos.
Es la única instalación de bombeo en funcionamiento. El gigante ruso Gazprom ya había anunciado hace unos días un recorte del suministro hasta la quinta parte de su capacidad. El gobierno alemán lo interpretó como una estrategia de guerra.
La primera ministra de Finlandia se realiza un test de drogas tras filtrarse un vídeo en el que aparece de fiesta.
Nos lo contaba en El Foco ayer Enrique Cerveto. Sanna Martin, de 36 años, ha defendido su derecho a divertirse y ha negado que se drogase. No es la primera vez que se ve envuelta en una polémica. Hace un año pidió disculpas por asistir a una fiesta sabiendo que era contacto estrecho de un positivo por coronavirus.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México en 2014 fue un crimen de Estado.
Es una de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que ha añadido también que no hay indicios de que las víctimas estén con vida. Desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación.
El precio de la luz sube mañana un 31%. Pagaremos hasta 287 euros el megavatio hora.
Es más del doble que hace un año. La franja más cara será entre las 10 y las 11 de la noche. La más barata, el mejor momento, por ejemplo, para poner en marcha la lavadora, el lavavajillas, todo lo que tengas en casa, incluso planchar, va a ser entre las 4 y las 5 de la tarde.
La huelga de EasyJet deja 14 vuelos cancelados este viernes en los aeropuertos de Palma y Barcelona.
Los pilotos piden recuperar los salarios previos a la pandemia. Los paros se mantendrán hasta el domingo y seguirán el fin de semana que viene, coincidiendo con la vuelta de vacaciones.
Pierde la vida el chico de 15 años que se encontraba en estado crítico tras ser rescatado en una playa de Salou, en Tarragona.
Este suceso es terrible. Su padre, de 46 años, y otro hombre de 60, morían este jueves ahogados en esa misma playa. En el momento del fallecimiento, se estaba cambiando la bandera amarilla por la roja ante los fuertes vientos.
Fallece uno de los sicarios heridos durante un tiroteo hace unas semanas en Cienpozuelos, Madrid.
Se llamaba René Lima, de 40 años, y era el líder de una de las bandas peruanas más peligrosas asentadas en España. La policía sospecha que podría estar involucrado en 7 asesinatos y sigue buscando a los autores del tiroteo.
Casi la mitad de las muertes por cáncer son provocadas por el tabaco, el alcohol y el sobrepeso.
Son datos de un estudio publicado por la revista científica The Lancet. El consumo de estas sustancias provocó casi 4,5 millones de fallecidos en todo el mundo en el año 2019. Con buenos hábitos de salud, estas muertes podrían reducirse en un 40%. Y nos queda algo de los deportes.
Sí, en el Real Madrid su entrenador Ancelotti ha confirmado que Casemiro quiere fichar por el Manchester United y los clubes están negociando. A esta hora ya hay en juego un partido de la segunda jornada de Liga. Se está jugando los primeros minutos del Español 0-0. A las 10 juegan Sevilla y Valladolid. Ciclismo, comienza la Vuelta a España. Lo ha hecho con una contrarreloj por equipo en Utrecht, en Países Bajos. Y en tenis, cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Alcaraz se enfrenta a Norri.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Jorge Belmonte.
El comienzo del fin de semana viene marcado por el calor. Después de una semana marcada por el fresco, este sábado será el día más caluroso. Hay avisos por calor activados en buena parte de Extremadura y Canarias. Tendremos 38 grados en el Valle del Guadalquivir, 34 en Salamanca y Valladolid y 35 en Zaragoza, Murcia y Madrid. En el resto del país las temperaturas serán más suaves. El domingo las máximas bajarán en País Vasco, Navarra y La Rioja. Por contra, hará más calor que el sábado en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Canarias y en algunas zonas de Andalucía. Las noches tropicales también vuelven, especialmente a la costa mediterránea. Será un fin de semana de mucho calor y pocas precipitaciones. Las únicas las podremos ver en forma de chubascos en Tenerife y podrían llegar también al Pirineo Aragonés y la provincia de Girona. Este calor podría causar nuevos incendios, por lo que se recomienda extremar la precaución.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y noticia que acabamos de conocer: ante la grave situación que atraviesa el pueblo nicaragüense y la iglesia en aquel país, el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha dirigido esta tarde una carta al cardenal Brenes, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. En ella señala que en las últimas semanas se está siguiendo con preocupación las noticias sobre la grave situación que está viviendo la iglesia nicaragüense. Esta situación, ya grave, ha dado un paso mayor con la detención y secuestro esta madrugada del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, junto a las personas que le acompañaban en la curia episcopal. Precisamente, ahora lo siguiente a la linterna es poner el foco sobre lo que está pasando en Nicaragua.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se recrudece la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua. Noticia de hace apenas unas horas, la policía del régimen de Ortega ha secuestrado al obispo Rolando Álvarez, una de las voces más críticas con la dictadura de este país. Te recuerdo que la represión de todo el que piensa diferente en Nicaragua ha ido a más desde 2018. Cientos de muertos, miles de exiliados. La Iglesia está en el ojo del huracán precisamente por eso, por pensar distinto y defender la libertad. La última hora es que la policía de Ortega ha entrado con violencia en la sede del obispado de Matagalpa y, como te digo, se ha llevado a Monseñor Álvarez y a los sacerdotes que estaban con él. Bianca Jagger es nicaragüense y es defensora de los derechos humanos. Conoce muy bien la situación de persecución que se vive en su país. Bianca, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Para que aquí en España podamos hacernos una idea, ¿quién es Monseñor Álvarez? ¿Por qué es tan importante en Nicaragua?
Monseñor Álvarez es un hombre de gran valentía. Es un hombre que tiene que su atracción y su respeto transciende verdaderamente a los cristianos, a los católicos. Es un hombre que ha venido defendiendo los derechos humanos del pueblo de Nicaragua. Es un hombre muy cercano al pueblo de Nicaragua que desgraciadamente la señora Rosario Murillo le tiene mucho odio y desde hace mucho tiempo lo viene atacando y recientemente puso una declaración en contra de él con acusaciones, las mismas acusaciones que había hecho recientemente la policía en una nota de prensa que sacaron. Y había estado rehén durante 15 días, donde no le permitían que saliese para oficiar la misa en la Catedral de Matagalpa, ni tampoco permitían que nadie le llevara ningún alimento, ninguna bebida, ni tampoco medicinas. Y ayer era el 15º día, hoy era el 16 día que había estado secuestrado. Pero en la noche, como a las 3 de la mañana, la policía llegó, rompió las puertas de la casa curial y lo secuestraron, así mismo que a los 5 sacerdotes que estaban con él y a los 5 laicos que los acompañaba. Ahora, el paradero de Monseñor Álvarez no se conoce, no sabemos en este momento a dónde se encuentra. También ellos han allanado las casas de su padre, donde él vivía antes de haber estado ahí en la casa curial.
Bianca, ¿a qué se enfrenta un religioso que alce la voz, que denuncie las injusticias que allí se cometen?
Bueno, o termina en la cárcel, porque en estos momentos, dentro de los 190 y tantos prisioneros políticos que hay en Nicaragua que están siendo torturados, han puesto en la cárcel recientemente a 3 sacerdotes. O tienen que salir huyendo del país, como lo han hecho muchos otros, y como lo han hecho los periodistas, como lo han hecho los defensores de los derechos humanos. Ellos han sacado hasta las monjitas de Nicaragua y también o los fuerzan a que tengan que ir de Nicaragua, como a Monseñor Silvio Báez, que es otro personaje muy respetado, muy querido en Nicaragua y a través del mundo, y que es una voz muy importante, muy poderosa de la religión católica.
¿Y por qué se persigue a la Iglesia? ¿De qué se le acusa? ¿Por qué quiere Ortega poner en esta situación a Monseñor Álvarez?
Porque la Iglesia y los prelados, los obispos y los sacerdotes tienen una voz muy poderosa en Nicaragua. Y cuando tienes a los 7 líderes políticos que iban a participar en las fraudulentas elecciones pasadas en Nicaragua en la cárcel, y cuando tienes a los campesinos, tienes a los defensores de derechos humanos, a los periodistas que están o en la cárcel o han tenido que huir de Nicaragua, y las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua, una de las pocas que quedan en Nicaragua, son los obispos, son los sacerdotes, son las monjas, son los católicos, y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
¿Has podido hablar en las últimas horas con alguien allí en Nicaragua? ¿Qué dicen? ¿Qué le cuentan?
Bueno, desafortunadamente, a todos los niveles, nadie sabe, ¿verdad? Lo único que sabemos es que ayer a las 3 de la mañana la policía y los antimotines llegaron a la curia, a la casa curial, rompieron las puertas y secuestraron a Monseñor y a los que le acompañaban. Y que no se sabe, no han dicho nada, si lo han llevado a Managua, si lo van a poner en la cárcel, o si la intención es llevarlo a la frontera con Costa Rica y, ¿verdad?, y sacarlo del país, como lo hicieron con algunas monjas recientemente. Esa es la gran pregunta. Y la gran pregunta que tengo es, ¿dónde está, a dónde tienen a Monseñor Rolando Álvarez, a los sacerdotes y a sus acompañantes? ¿Qué es lo que le están haciendo?
Bianca Jäger, nicaragüense y defensora de los derechos humanos, muchas gracias por atender hoy la llamada de La Linterna.
Muchas gracias.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. José Ángel Núñez es jefe de climatología de la EMET en Valencia y ha estado hoy en Mediodía Cope, Necane.
En la Comunidad Valenciana están muy pendientes del tiempo para poder extinguir los incendios. La lluvia o un cambio de viento pueden ser determinantes.
Sobre todo ahora ya con el verano tan avanzado y más este año con el mar tan cálido, normalmente pues las brisas son muy débiles, se encajonan en valles. Nos podemos encontrar incluso pues en momentos en los que en una punta del valle pues el viento es de una dirección, en la otra de otra, creándose convergencias que impiden la difusión del humo, etcétera, es decir, situaciones de viento muy complejas.
Bruno Colom es escenólogo y lo hemos escuchado hoy en la tarde de COPE.
Es otro de los sectores afectados por la sequía. Apenas llueve desde finales de junio y la vendimia ha tenido que adelantarse a agosto. Además, el fruto de este año es mucho más pequeño.
Una vendimia difícil y irregular. Hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Pensemos en las viñas, ¿no? Como en las personas. Los días de 40 grados que sales a la calle y te quedas ahí parado, que no, pues un poco las plantas les pasa lo mismo. Ese calor las bloquea de alguna forma y, bueno, pues ellas se limitan un poco a sobrevivir.
Rafael Salgueiro es experto en energías renovables.
Terminamos la semana con una subida en el precio de la luz y por eso cada vez más hogares intentan buscar fuentes de energía alternativas.
Sí merece la pena los precios actuales de la energía, aunque descenderá dentro de unos meses, si Dios quiere, hace que se amortice a toda velocidad.
Margarita del Val, viróloga e investigadora del CSIC.
Siguen bajando los contagios por coronavirus, también la ocupación en los hospitales, pero pide que empecemos a actuar de cara a lo que pueda ocurrir con la llegada del otoño.
Tenemos que preparar algo para el otoño y no lo estamos haciendo. Ahora mismo los casos que ha habido de muerte por coronavirus son 4 veces superiores a los que hubo en julio del año pasado. Y esto no es porque estén fallando las vacunas, esto es porque estamos teniendo un comportamiento probablemente 4 veces superior en riesgo, en exposición al virus, de lo que tendríamos que tener.
Y el sonido musical, Madonna.
Enough Love, 50 números unos. Hoy se ha publicado el recopilatorio con los 50 temas que han llegado a lo más alto de las listas de venta y escuchas. El álbum también incluye algunas rarezas, 20 de ellas son temas inéditos o que se escuchan por primera vez en formato físico.
¿Un recopilatorio de Madonna?
De los de toda la vida, Rubén. Vale. Lo hemos intentado adornar.
Pues eso. Ha sonado 2 veces esta semana en este programa. El único que puede sonar 2 veces en una semana es Julio Iglesias de Garro.
¿No nos estamos pasando?
No.
¿Seguro?
Hey, no vayas presumiendo por ahí.
¿Ves? ¿A Madonna la entiendes? No, a Julio Iglesias la entiendes.
Perfectamente.
Sí, pues ya está.
¿Tú qué sabes de mí? Hey,
Ya sé que a ti te gusta.
La imaginación no tiene límites y lo que te voy a contar es una noticia que te va a llamar la atención. La localidad de Hinojosa, en Tartanedo, Guadalajara, organiza este año la tercera edición de una partida de ajedrez un poco diferente. Y es que las fichas son tractores y se juega sobre un tablero natural de 25.000 metros cuadrados, más de tres campos de fútbol. Esta iniciativa es idea de Carlos Faustino Malo, concejal y agricultor, que junto a unos amigos, para pasar la tarde jugando al ajedrez en un bar de la zona, decidió que esto era una buena idea. Pensó, ¿y si hago esta misma partida en el campo con tractores? El primer intento tuvo que suspenderse por la pandemia, pero este año lo pillan con más ganas.
Ya hace 3 años que surgió la idea, pues, cuando hacíamos unas partidas de ajedrez contra otros colegas, allí en la Unidad de Aragón, en la granja, nos juntábamos y hacíamos torneillos, jugábamos por las tardes, y bueno, pues entre caña y caña, pues surgió el, oye, ¿y si hacemos uno de estos con mira, el rey podría ser una conquistadora? Empezamos a hablar un poquito y al paso de los años se fragó bien la idea y en el 2012 conseguimos hacerlo, pues, al final nos emparentonamos y hicimos la primera edición.
Y es que esta competición se basa en una partida normal de ajedrez en la que las diferentes maquinarias agrícolas serán las piezas. Pero fíjate si le dan importancia que un tractor autoguiado con GPS ha ido labrando las diferentes casillas y trazando líneas para delimitarlas. El tablero es tan grande que cada equipo se dividirá en tres. Algunos participantes conducirán los tractores, otros pensarán los movimientos desde fuera y otros serán los mensajeros que lleven las instrucciones montados en quads.
El campeonato se juega pues en tableros normales y bueno, los dos finalistas son los que van a jugar la gran partida. Entonces, ellos jugarán desde un tablero normal y corriente y con un walkie nosotros le daremos las instrucciones a un quad, que es el que está colocando los tractores en el tablero gigante de 25.000 metros cuadrados. Ahí cada tractor se diferencia porque, por ejemplo, la torre es un tractor con pala, la cosechadora es el rey, el caballo es un tractor con abonadora. Cada pero tiene su función.
Además de la gente de Hinojosa, también va a participar gente de los demás pueblos de la zona, todos volcados con el evento. Va a durar todo el fin de semana y tendrá además una feria de productos y puestos locales, además de una comida popular. Fíjate qué forma de pasar el fin de semana.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Va a ser un verano casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.